A partir de este momento, comienza el espacio de Uniminuto Podcast.
De Uniminuto Podcast.
Bienvenidos.
Hola, hola, yo soy Suri González.
Yo soy Mariana Guerra.
Y esto es
Mis Traumas,
Mis Chistes.
Junio suele estar lleno de banderas, campañas y discursos sobre diversidad, pero detrás de toda celebración también existen preguntas incómodas, desigualdades y luchas que siguen vigentes. Por eso, hoy queremos hablar de lo que significa habitar el mundo siendo una persona LGBTIQ+, no desde el lugar del cliché, sino desde las estructuras, las experiencias cotidianas y las conversaciones que todavía nos cuesta entender.
Y para este episodio nuevo, nos acompañan dos invitados muy especiales. Les presento a Julián y a Santiago.
Hola.
Hola.
¿Cómo están?
Muy bien, chicas. La verdad, nerviosos.
¿Sí? Nervioso, ¿están súper nerviosos? Sí.
No, pero muchas gracias por la invitación. Felicitarlas por otro lado, por este espacio tan espectacular, chicas. Porque la verdad, me parece fantástico el contenido que hacen. Un poquito nerviosos, es creo que nuestra primera vez. Pues obviamente como que usualmente uno charla de sus cosas con amigos y así, pero siento que esto va un poco más allá.
Sí.
Me van a escuchar mis papás.
Una en la familia.
Pero súper feliz de estar aquí con
ustedes. Y digamos por parte me alegra un montón que pues se den estos espacios también para escuchar desde otro punto de vista, aparte de lo comercial, como las vivencias LGTBI.
Exactamente.
Sí, pero realmente es importante, ¿no? Como generar ese diálogo y sobre todo más conociéndolos. Entonces creo que por eso como que estamos tratando ahorita relacionar mucho el tema de los invitados. Y pues, ¿qué más que ustedes que pues llevamos años conociéndonos?
Sí.
La distancia y las situaciones pues nos llevaron un poco a alejarnos, pero siempre está la disposición de saber más y de conocer, porque pues estas luchas no son independientes ni aisladas, ¿no?
Bueno, haz lo tuyo.
Pregunta para arrancar. Cuando escuchan la palabra orgullo, ¿qué significa realmente para ustedes? ¿Celebración, resistencia, visibilidad, política o todo al mismo tiempo?
Yo creo que es un conjunto de todo al mismo tiempo, finalmente. Bueno, creo que ahorita en este momento el país está pasando por una situación muy importante de temas políticos y siento que el orgullo es eso también, ¿no? Es como un acto de, entre comillas, por así decirlo, rebeldía y como de hacer notar como nuestras vivencias, nuestra pues filosofía y no, sí, siento que es un conjunto como de todo, o sea, es como la razón de estar vivos, el por qué queremos o queremos resaltarnos y hacernos notar y nada, es como es el sentirnos como orgullosos de estar literalmente aquí parados en este espacio,
de existir, sí.
Comunicándonos.
Súper, yo también rescato lo que decía él y era sobre la resistencia, que siento que pues apenas pienso en orgullo, pienso en resistencia, en habitar, como decías, en un país en este momento, en una situación difícil, vulnerable, importante, en la que existir a veces nos cuesta la vida.
Total.
Entonces, yo lo primero que pienso es la palabra resistencia.
Total.
¿Tú qué piensas?
Bueno, yo creo que he abordado esto mucho con las personas, porque en mi círculo conozco a muchas personas que están dentro de esta resistencia, como lo dicen ustedes, pero yo también siento que no es solo para las personas que pues generan a través de, sí, del orgullo, ¿sabes? Del pride, sino que también es como yo quiero existir y no solo por tener una, no sé, representar a que amo a alguien del mismo sexo, sino que el solo simple hecho de querer ser parte de un mundo me parece a mí que eso es orgullo, ¿sí? Involucrarnos a todos, no solo por lo que representa la ideología de pues de estas marchas o de esta sociedad que genera pues sí, como todo lo que incluye, porque incluso lo he sentido como que aborda mucho el tema del marketing, que las empresas pues generan mucho como colación a todo esto porque se aprovechan de unas luchas y una resistencia, de una ideología que realmente nos hace parte de este mundo.
Que todo lo pintan súper lindo. Ajá, por un mes.
Exactamente. Y el resto, ¿qué? O sea, los otros
chao,
días,
con adiós, no existen.
No hay como un tema. Yo siento que se ve más como un tolerar, más no un incluir. Entonces, por eso como que está el debate de seguir haciendo pues anualmente como estas luchas, como el resignificar todo el tiempo las marchas. Entonces creo que ahí está, ¿no? Como la palabra orgullo, no es solo orgullosamente ser de parte de este grupo, sino que siento yo que es en general, o sea, en todo, es ser orgulloso de que, no sé, me gusten tales cosas y a la otra persona no. O sea, no es el hecho de que toleremos a las otras personas, sino que respetemos y las incluyamos, ¿no? Porque esa es la palabra, ¿no? Incluir.
Sí, total.
Inclusión.
Total.
Bueno, pues vamos a abordar como varios temas, pero quería empezar como por algo que sé que es muy difícil y que, digamos, puede caracterizar experiencias de personas diversas con diversidad sexual, y es la familia. Uh-huh. Y es como quizás todos y todas crecimos en una familia tradicional, entre comillas, en la que estaba bien visto el papá, la mamá y los hijos, pero quería preguntarles a ustedes cómo sintieron como ese rompimiento de esas uh-huh. estructuras cuando, pues no sé, se identificaron, se reconocieron dentro de una diversidad sexual.
Pues bueno, siento que el tema de construir como todo ese concepto que hay pues, ante la sociedad de una familia tradicional de papá, mamá e hijos, fue difícil en su momento. Bueno, siento que igual cada persona dentro de la comunidad uh-huh. Ha tenido como que afrontarlo de maneras distintas. Algunas sí. personas han sido un poco más uh-huh. afortunadas que otras. Algunas personas les ha tocado en serio demasiado difícil, que literalmente los sacan de su casa, y siento que eso es demasiado heavy. Pero bueno, por mi parte, siento que todo empezó, como les decía ahorita, o sea, como aceptándome primero a mí. Y ya siento que poco a poco se fueron dando los temas y demás. Siento que igual yo, pues por mi parte, yo salí del closet con mis papás hasta que después de que yo terminé mi colegio y me fui a vivir solo. Yo terminé mi colegio, me vine para Bogotá, pues a hacer la universidad y a vivir solo. Entonces siento que eso facilitó también un poco el tema, porque uno, yo ya no sentía la carga de los voy a seccionar, es que no, ¿qué van a pensar de mí? No van a seguir teniendo el concepto de que marica, soy como su hijo, que era el ejemplo de sus hermanos, porque después soy el mayor y demás. Entonces siento que fue un poco más fácil como ir sobrellevando la situación. Igual, por mi lado, siento que los papás muchas veces intuyen o saben uh-huh. cómo acerca la situación. Entonces fue un poco fácil hacerlo, como de construir ese concepto de no van a tener nietos naturales, amigos.
De la polarización ahí.
Pero también influyó círculo familiar, sí. por otros casos que hay también de personas LGBT dentro de mi familia, porque en general mi familia era súper homofóbica, era súper machista. Entonces ya como que también esas otras situaciones que empezaron a aparecer de pronto okay. con primos, conocidos y demás, como que también ayudaron a que ellos fueran como deconstruyendo su mente y abriéndose un poco más a de que hay diversas formas de amar, hay diversos uh-huh. gustos, o sea, no todas las personas podemos ser exactamente iguales, porque qué aburrido, ¿no?
Sí, exactamente.
Entonces, digamos que por mi caso sí fue un poco sencillo como decir... Oli, soy gay. Sí, pero pues mi mamá me apoyó bastante, gracias a Dios. Y mi papá también. Con mi papá fue muy chistoso, porque de hecho prácticamente yo salí de closet con mi papá presentándole a Santi. Yo como, él es mi novio.
En un restaurante. Sí.
Desayunando tamalcito con chocolate.
Clásico. Me encanta el escenario.
Pero pues digamos, por mi parte sí, sí fue una situación bastante
llevadera.
Como que tuve bastante apoyo de mi familia y demás. Y siento que más allá de todo, pues como que ellos también se dieron cuenta que al fin y al cabo eso no iba a cambiar o no iba a influir
en
todos mis logros, en uh-huh. que marica había logrado graduarme del colegio, había logrado una beca, había logrado entrar a una universidad prestigiosa, o sea, como que había logrado ya muchas cosas. Y siento que para ellos ahorita, de hecho, es como cero importante el hecho de que yo esté saliendo con otro hombre. Sino que se fijan es realmente en eso, como en la persona que soy, uh-huh. en que soy su hijo, que soy una persona que ha logrado muchos sueños, muchas cosas que en serio de chiquito veía imposibles de cierta manera, uh-huh. pues por el lugar de donde vengo, pero pues nada, eso, esa es como mi pequeña historia resumida.
Bueno, por mi lado, siento que sí fue un poco más complejo. No puedo decir que extremadamente complejo, pero sí se dio también como... Ah, bueno, yo vivía en ese entonces, o mi núcleo familiar era mi mamá y mi hermana, y pues yo. Y no fue como que las quiero sentar, les quiero contar esto. Sí. Por el contrario, fue más que mi hermana descubrió unas conversaciones con un hombre.
Y tú, entonces, me tocó.
Okay. Literalmente me llamaron.
O sea, ¿no tenías pensado hacerlo en ese momento
todavía?
No. De hecho, estaba todavía, entre comillas, muy confundido en muchas cosas. Que aquí parte, siento que también es muy común en dentro de este como colectivo, no aceptar nuestro gusto sexual, por así decirlo, uh-huh. De primeras, sino siempre vamos con un intermedio que es yo soy bisexual.
Okay.
Efectivamente, yo le dije eso a mi hermana, pues porque efectivamente yo tuve dos novias en el colegio y pues una de ellas sí fue una relación como seria, de la conocí a mi mamá, mi hermana.
Matrimonio en la banda. Ah.
Sí, nosotras aquí.
Relación en la banda. Ah.
No les vamos a dar contexto, ¿no?
Entonces, pues en ese momento cuando tuve que confrontar eso, fue mi primera respuesta. Obviamente después de eso como que ya empecé a entenderme mucho más y a ser mucho, pues como más considerado conmigo mismo y decir no, o sea, ¿por qué tengo que aparentar algo que no? O sea, si ya lo vengo haciendo, ¿por qué tener que seguir siendo de esta manera?
Yo creo que ahí yo pues como que digo algo y es que te libero mucho el haber confesado o haber dicho las cosas para que tú realmente te dieras cuenta de lo que estaba pasando contigo. O sea, fue la respuesta realmente de entrar a pues a validar eso con tu familia porque pues es tu núcleo, ¿no?
Tal cual, aunque en ese momento en mi cabeza pasaban cosas totalmente diferentes a lo que iba a pasar luego. Y es que en el momento se vieron como dándome mucho apoyo,
sí,
pero conforme pasaron los días no fue tanto apoyo. O sea, como que sí se tornó la relación muy incómoda. Nosotros éramos mucho más unidos, nos distanciamos un montón, yo ya no podía opinar muchas cosas, el ambiente en mi casa no se había tornado problemático, pero sí nos aislamos. O sea, como que tratamos de evitar temas.
Cada quien en lo suyo.
Tal cual. Fuerte. Entonces, pues, como que me empecé a acostumbrar a esa nueva realidad. Pues nada, fue pasando el tiempo. Yo también empecé a ser más consciente de que yo no podía seguir como
desvaliándome.
Y adicional a eso, como cohibiéndome por suplir la necesidad o cumplir con expectativas de otra persona.
Exacto.
Por más de que yo quisiera, porque pues es mi hermana, mi mamá, que fueron las que me criaron.
Siento que es lo que uno más piensa a la hora de...
Pero pues realmente yo fui creciendo y dije, no, o sea, ellas de cierta manera tienen que entender que lo que decía Julia hace un momento, eso no va a impedir que estudie, que trabaje.
No dejas de ser tú.
Exacto, tal cual. Solo es una forma de amar.
Diferente.
Ajá. Diferente.
Yo creo que ahí está la respuesta, ¿no? O sea, el padre también hace que pues todo es amor. O sea, todo debería considerarse como amor. Entonces, la lucha también se trata de eso, de amarnos y no solo amar a otra persona, sino amarnos a nosotros mismos tal cual como somos.
Total.
Y ahí entra la perspectiva de por qué siguen haciendo también pues estas marchas del Pride, ¿no? ¿Por qué no le dan un cierre a eso? Pues claro, la respuesta es que todavía hay cosas y hay tabúes, hay familias que no consideran no se integran en esta nueva perspectiva y no ven como que esto realmente es una lucha que ha venido creciendo y se ha venido pues mostrando de tal forma. Incluso ya en situaciones como han pasado muchos casos horribles que yo creo que pues ustedes los han visto. Entonces por eso se considera que, o sea, no hay que dejar de hablar de esto.
Sí, total. Siento que digamos ahorita también existe como, bueno, uno, el Pride existe para conmemorar como esa lucha que nació en Nueva York en los 70, creo, si no estoy mal, y se sigue conmemorando, pero a la vez se sigue luchando, no solamente, digamos, por, yo no salgo a marchar solo por las personas gays, o sea, las personas trans que tienen que sufrir demasiado, o sea, en serio, admiramos.
Ocupar un espacio para ellos.
O sea, de parte de los dos, admiramos un montón a las personas trans porque tienen que vivir demasiadas cosas muy densas en la vida, o sea, el luchar para, en serio, ganarse un lugar que... Pues, o sea, siento que todos deberíamos
que
tener
no
esta sociedad, o sea, sí,
claro.
O sea, tú existes en esta sociedad y ya tienes un lugar y no tienes por qué luchar por ganarte ese lugar, o sea,
ocupar
ya...
Ocupar el puesto que realmente
sí, exacto,
como...
Entonces siento que también existe por eso, por luchar por no solo por nosotros, sino por otras personas que también la tienen difícil, que es súper complejo, que sus familias las han abandonado prácticamente, que han tenido que vivir situaciones de calle, prostitución, o sea, en la comunidad hay bastantes casos, ¿cierto? Que muy fuertes, muy densos, y a raíz de eso se sigue luchando, o sea, creo que es como una persona heterosexual que igual sigue luchando por muchos derechos en algún momento, ya sean por derechos laborales y demás, la comunidad marcha por conmemorar y por luchar por sus derechos que no entendemos por qué la sociedad muchas veces nos quita si somos, pues lo que decíamos ahorita, o sea, somos unas somos personas
todos
normales,
somos personas, sí,
y
seres humanos.
El hecho de que tengamos una forma de amar diferente no tendría por qué
que hecho, influir ahí. De hecho, eso fue también como inspiración para mí. Uh-huh. Cuando estaba, bueno, dije desvalidar, pero no es invalidar. Cuando me estaba invalidando, uh-huh, y pues yo decía, pues ya dije que soy gay, ¿y por qué sigo aquí oculto? Y efectivamente me empecé como a informar, empecé a ver documentales, empecé a conocer más la historia, y es ahí cuando yo digo, ya, eso es lo que soy, y si ustedes pues no van a respetarlo o a tomarle una buena actitud, pues tampoco puedo ser súper autoritaria, es uh-huh, que... O imponer.
O imponer. Uh-huh. Sí,
porque pues finalmente mi hermano y mi mamá obviamente se crearon en otra época, con otros principios.
Y se influyen.
Entonces pues sí, claro, es su normalidad y uh-huh, es también como ser de cierta manera empático. Pero afortunadamente después de como esta pequeña lucha de como también poner mis ideas y que ellas escucharan y vieran qué era y pasaba por mi mente, también empezaron a cambiar cosas de manera muy positivas. Y de hecho... ellas creo que quieren demasiado a Julián, más que a mí, podría.
Entonces, amigas.
La lucha sí fue muy necesaria y me ayudó un montón para entender o hacerles entender cómo esta nueva realidad que estaba pasando en nuestra familia.
Bueno, ahorita que están hablando de las marchas, estaba pensando en que no sé si saben que también existe una contramarcha.
Una contramarcha, sí, total. Sí.
Y yo también me estaba, pues, digamos, reflexionando. Mi mejor amiga, pues, pertenece a la comunidad y siempre la acompaña a todas las marchas de todos los años. Y nos cuestionábamos en la última marcha que fuimos, como, bueno, ¿por qué estamos acá? Y veíamos como ese mensaje que quiere traer la contramarcha, que no es solo como salir a marchar con, uh-huh, las banderas, con las personas, sino también luchar por esas cosas, estructuras sociales que... pues están oprimiendo a las personas, ¿sí? Sí, no solamente, digamos, el hecho de la homofobia, de, digamos, el odio que hay y los estigmas, sino también, sí, los crímenes de violencia, las oportunidades laborales, el acceso a la salud, o sea, como muchos temas que de verdad atraviesan la realidad de las personas diversas y no se hablan tanto. Entonces es como, bueno, decidimos ir a la contramarcha este año para mirar otros espacios también, entender desde otras maneras cómo estas personas están luchando, porque siento que esa lucha nunca se ha acabado. Puede, sí, que la marcha, claro, sea de un día, pero en realidad esas personas luchan todos los días por existir, por resistir. Total. Entonces, no sé si han escuchado el tema de la contramarcha, ¿cómo lo ven?
Sí, bueno, de hecho, creo que en la ciudad existen tres marchas. Es la marcha Gay del Sur,
Trans.
Yo Marcho Trans, uh-huh, el Pride, que es la
marcha la
principal,
general,
y la contramarcha. Sí. Bueno, nosotros nunca hemos ido a la contramarcha, pero sí... hemos como compartido en algún momento el mismo espacio, porque muchas veces ambas marchas se terminan cruzando en algún, uh-huh, punto y demás. Y obviamente es súper entendible y súper respetable la posición y la lucha que tiene cada uno, uh-huh, en la sociedad. Y siento que me gusta mucho también como el mensaje que quiere llevar la contramarcha, porque siento que muchas veces también, me incluyo, creo que todos somos personas y nos podemos equivocar. Uno a veces se deja llevar por muchas cosas. Entonces, digamos, lo que hablamos ahorita de las marcas. Entonces,
exacto,
uno ve como, ay, ese comercio tiene una banderita, entonces voy a entrar allá a comerme una tortita de arcoiris porque apoyan a la comunidad. Pero pues realmente no, están, sí, mercantilizando con un mensaje que no es de ellos. Y la contramarcha va como muy, muy en contra realmente de todo eso.
Sí.
Quieren deconstruir muchas cosas también en la sociedad, como de, obviamente no imponiendo, sino desde el respeto, de que se les visibilice y se dé a conocer muchos casos también. Siento que muchos casos se van a conocer también a partir de las personas que participan en la contramarcha, de los activistas que, uh-huh, que están dentro de este colectivo, y me parece un mensaje muy chévere también, o sea... Creo que de la diversidad de pensar también se logran cosas buenas y al fin y al cabo eso es lo que construye y ha permitido que nosotros también tengamos la posibilidad de, no sé, que en un trabajo no te cohiban o te cierren la puerta de tacazo, uh-huh, porque tienes una condición sexual, una preferencia
sexual, sí,
de amar diferente a lo convencional. Entonces, muchas cosas también se las debemos a la contramarcha, a las personas que están ahí, porque muchas personas en serio son activistas, uh-huh, y nosotros tenemos una que otra persona cercana que es activista y en serio las admiramos mucho porque son personas que, gracias a ellos, en el Congreso se logran muchas cosas a favor de nosotros y la contramarcha también visibiliza mucho ese tipo de cosas, o sea, como de, no sé, en tal parte del país están pasando muchos casos de feminicidio a chicas trans, o sea, entonces como de, hey, o sea, gobierno, en serio, ponga la atención a esto que está pasando en este lugar, en Medellín, que siento que pasa mucho este tema de asesinatos a chicas trans. Total. Por casos de homofobia o, marica, la gente se deja llevar por la rabia,
por el odio,
por estigmas y demás, que uno termina diciendo como, pues no, al final, ¿en qué te afecta? Pero sí, siento que el mensaje de la contramarcha, desde mi perspectiva, es bastante importante también dentro de la conmemoración y de la lucha que se vive, lo que decías ahorita, día a día. Esto no es de un solo día al año o un mes al año, sino todo el tiempo, hay que luchar, así como las mujeres también luchan todo el tiempo por sus derechos, los niños tienen que luchar por sus derechos también de cierta manera, porque están desahuciados en muchas partes del país y demás. Y pues todo termina siendo un tema político y social bastante fuerte y pues es como mi punto.
¿Tú quieres decir algo?
Soportar.
No, creo que...
No, ¿qué lo dijo?
No, sí, ya. No, me quito la exposición.
Ay, sí.
No, estoy muy de acuerdo con lo que dice Juli. Realmente siento que es parte fundamental que existan como este tipo de marchas y encuentros durante este mes, porque pues finalmente si nos basamos en la marcha como principal, la del orgullo, la que comercialmente se conoce, no se escucharían muchas cosas que efectivamente
muchas cosas no se levantarían realmente,
pues sí, realmente sí necesitan ser escuchadas, entonces totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir.
Buenísimo. De paso, queremos pedir disculpas de antemano si en algún momento llegamos a decir algo que ofenda a alguien. Sí, no, obviamente.
No nos hacemos responsables.
No, obviamente, porque digamos, de pronto, pues, marica,
no opinan igual que tú.
Uno es sabio en todo y pues uno en algún momento puede decir alguna barra basada que de pronto no va con la realidad.
Un término.
Sí, no, y no es pasado.
No, yo no estaba para aprender.
Es una conversación, exacto.
Pedimos disculpas por ello de antemano.
Es un debate que nosotras queremos abordarlo y de la forma muy respetuosa, porque son temas que se tienen que sí o sí hablar y conversarlas para entender los puntos de vista de diferentes personas. Y yo, pues, digamos, como que hablo también acerca de, porque pues yo estaría como en la contramarcha, por decirlo así, pero yo creo que ahí está el punto, ¿no? Que todos tenemos un espacio, todos podemos ocupar un espacio en este mundo sin tener que causarle daño o dolor a otra persona, porque las luchas son... O sea, son necesarias, ¿sí? Y estamos en un mundo donde hay muchas injusticias porque realmente no hay algo que, pues, deje a todos satisfechos de alguna u otra manera. Entonces yo lo pensaba más como por, ¿es necesario? Sí, es totalmente necesario, pero no al sentido de que tengamos que tolerar algún comportamiento de algunas personas o de cierto grupo, sino que es entrar a mirar qué hay detrás de todas estas luchas, de conocer, de informarnos, porque nosotras no nos podemos quedar solo en estancados en que, bueno, antes se hablaba solo del patriarcado, no, o sea, estamos en un mundo donde necesitamos renovar esas cosas que antes no hacían bien para cierta parte de la sociedad. Total, y entrar a mirar todo esto es muy interesante y muy necesario porque uno no conoce hasta que le pasa a uno, ¿sí? Y ahí es donde, ¿por qué tenemos que sentir empatía hasta cuando nos pasa a nosotros sin primero tener empatía por los demás, sin que nos pasen las mismas situaciones?
Sí, total, muchas veces somos como súper ajenos a muchas cosas.
El individualismo de las personas.
Y siento que también muchas veces... me incluyo, siento que ha pasado en situaciones, uno siempre habla también como desde sus privilegios, de cierta manera. Entonces igual, por eso siento que también nunca todo el mundo va a estar satisfecho, porque cada uno está en una posición diferente en la sociedad, y muchas veces nos volvemos ajenos, pero sabemos que igual todas esas situaciones, o todas las personas existen y tienen como derecho a algo, o sea, y respeto, merecen respeto, y ya.
Confirmo.
Bueno, ahorita tú estás diciendo algo sobre la representación y quería abordarlo, en cómo tú te informabas y veías como cosas de, no sé, otras luchas de otras personas, y también se me vino a la mente como esa representación que tienen las personas diversas en los medios de comunicación, en las redes, incluso en las novelas, en las películas. Y recuerdo una vez que estaba como reflexionando al respecto y algunas representaciones son como hacia la burla, no tanto hacia la representación de ser, de, bueno, hay una persona diversa en esta serie, sino que todo era como hacia la burla de esa persona.
Sí, lo payaseaban un montón.
Exacto, e incluso estaba la homofobia ahí interiorizada y...
pues, oculta,
oculta,
sí, maquilladita.
Ajá, dentro de esas representaciones. Digamos que ahorita no es como que eso haya cambiado mucho, en realidad. Todavía siento pues que falta mucha representación, sí, no solo de personas diversas, sino pues de otras minorías sociales. Y no sé, ustedes, no sé, ¿recuerdan alguna película, alguna serie que hayan sentido que sí los ha representado o que es rescatable como de, dentro de todos estos temas de medios de comunicación o algo?
No, es que sí tiende a ser bien complejo, sobre todo pues en la comunicación, en los medios colombianos, latinoamericanos.
Sobre todo, sí, tradicionales.
Sobre todo, sí.
Tienden a ser muy tradicionales y como tú lo venías diciendo, aún nos siguen tomando en los papeles como con burla, sí, con homofobia,
sí,
camuflada, por así decirlo. Entonces sí, siento que es bien, bien complejo todavía, o nos falta todavía mucho trabajo en Colombia, uh-huh, para realmente visibilizarnos en la manera, pues, en los medios, sí, realmente de una manera correcta. Sí, si bien obviamente hay muchos como representantes, uh-huh, dentro de los medios que imponen una voz, que han llegado muy lejos y que han propuesto muchas cosas. Pero, pues, muchos de ellos también son opacados por este otro tipo de personajes.
Sí.
Ya sabemos de qué nada.
Ya sabemos de quién estamos hablando. Sí.
Pero sí, no, siento que igual ahorita sí hay un poco más de visibilidad a como de manera genuina en algunos casos de incluir personajes dentro de una historia que, uh-huh, cuentan una historia LGBT, sí, y demás. Pero sí siento que no se muestra, tal vez es como...
¿dentro de una sociedad lo dices?
No, como esa lucha, okay, o lo que realmente tiene que vivir ese personaje dentro de la historia, ya sea de una novela, de una serie, una película. Muchas veces es como lo que decíamos, toman el personaje, es un personaje que existe ahí, de ya, burla, genera contenido, da risa, sí, a la gente le gusta porque
por
me
la
parece
inclusión,
chistosito.
Por la parte de la,
sí,
inclusión.
Pero ya, uh-huh, pero muchas veces sí, no es como de, ven, sí, este personaje conecta un montón, uh-huh, uh-huh, porque uf, me transmitió ciertas cosas y demás. Dentro del cine colombiano existen un par de películas protagonizadas por chicas trans, en este momento se me escapan los nombres, la verdad,
okay,
que siento que son historias que valen mucho la pena ver porque en serio cuentan y le muestran realmente al mundo, okay, cómo vive esa persona, qué le toca pasar, cómo vive en la calle, cómo la trata realmente la gente en la calle, porque lo que decíamos ahorita, cada quien es ajeno a muchas cosas, uh-huh, respecto a su realidad, a sus privilegios, a su contexto y demás. Entonces pues muchas personas son súper desconocidas a, uy, venga, cómo vive realmente una persona trans dentro de esta sociedad, o cómo vive una persona lesbiana en un contexto
homofóbico.
Sí, entonces siento, uh-huh, que es muy denso todo ese tema. Pero sí se ha logrado como de que voces también, influencers, presentadores y demás, alcen un poco la voz y hagan notar y tengan como una lucha también pequeña o grande, obviamente.
Cualquier lucha importante.
Pero, uh-huh, hacen escuchar su voz y conectan con muchas personas y ayudan a que muchas personas se identifiquen y conozcan historias. Pero sí siento que aún falta mucho.
Total.
Falta,
sí,
mucho.
Falta. Y faltan muchas series.
Faltan muchas series, por favor.
Queremos series.
Queremos series. Finalmente
Netflix, HBO, pónganse las pilas.
Hay muy buen contenido, pero casi que todo ese contenido es independiente.
Exacto,
no,
eso estaba pensando.
No hay algo que
y no están los cines, ajá, oficiales.
Sí,
no,
sí, digamos, no sé, ahorita que se me viene a la mente, creo que Mariposas Verdes se llamaba esta película del chico que se suicidó en el Centro Comercial Calima, que,
ah,
dentro,
okay,
de esa película,
okay,
muestran el bullying que sufrió él dentro de su colegio, cómo lo llegaron a tratar, sus profesores y demás, y todo eso, cómo lo llevó también eso a afectar mentalmente de una manera fuerte, y que es un caso que se puede presentar hoy o mañana, no sé, con tu primo, tu hermano,
sí,
tu abuelo, qué sé yo, o sea, son, okay, son,
con
son
nuestro
cosas,
círculo,
sí, exacto,
o sea, nunca
entonces,
sabemos en realidad.
Sí, entonces realmente si uno quiere como conocer y ver historias como que lo conecten, uno tiene que irse más como al independiente,
al proyecto independiente.
Si uno se va,
sí,
mucho a lo comercial, es una historia de que sí hay
marketing,
dos hombres que
es
se aman, dos mujeres,
sí,
que se aman,
realmente
se sexualiza mucho también como toda la idea, exacto, de cómo viven y así, que obviamente sí es una realidad que también existirá dentro de de New York, pero, no, no, pero sí siento que a veces en las series como que, uff, marica, lo elevan a un nivel que uno dice como, estoy viendo una serie o estoy viendo algo para adultos, no entendí, sí, o sea, sí. Como que,
claro.
Pero sí hay vainas que muestran muchos contextos, que, ay, ya no me escucho, contextos que uno dice como, o sea, sí, o sea, en serio, esto es una historia real, es una historia real, aporta, y me puede abrir a mí la mente de pronto a también cómo yo puedo actuar con otra persona LGBT. O sea, creo que todo el tiempo uno está aprendiendo, entonces eso ayuda un montón. Váyanse al cine independiente, muchachos.
Sí, apoyen el cine independiente.
Nosotras hicimos un documental sobre eso, después se los mandamos a ver, sí, qué opinan.
Por favor,
pero
quedamos súper atentos.
Hablando sobre eso, creo que es como resaltar, ¿no?, que lo hacen, o bueno, yo pienso que lo hacen es para que la gente no se informe, para que la gente no conozca ese otro lado, porque siempre lo hemos dicho, o sea, la idea es conocer ambos bandos, ambos lados.
Todas las caras.
Entonces, uh-huh, es importante que también, o sea, siento yo que si no lo sacan es porque para ellos saben que el informarse ahí está, ¿no? El poder ser empáticos, poder reestructurar una conversación y una ideología que pues se ha venido rescatando a través de las luchas sociales que han venido pues estas integraciones y estas sociedades culturalmente, ¿no? Que dentro de una sociedad que realmente son muy individualistas, no aportan nada, no hay nada informal o que informe realmente lo que debería informar. Total. En ese sentido, ¿no? ¿Sabes? O sea, es importante que nos informemos de todo lado.
Sí, total,
y sí,
total,
o sea,
total.
Lo que tú dices, o sea, buscar no solo en medios tradicionales, sino también en otros lados, pero también es importante que los medios tradicionales muestren como estas realidades, porque
sí, claro, total, total, total.
Ahí están,
porque
nuestros
son
abuelitos,
los que dominan las conversaciones.
Nuestras abuelitas, uh-huh, cómo se vivía antes, cómo sí reestructuraban la familia. Entonces, pues sería interesante, ¿no? Como ver ese nuevo cambio en la sociedad.
Totalmente. Sí, total.
Y es que yo siento que muchas veces también dejamos llevar como por mucho contenido basura. O sea, igual sí, existe en redes sociales, en televisión, en plataformas de streaming, uh-huh, o sea, existe en todas partes. Entonces siento que por eso también le cuesta mucho como a ese tipo de contenido que busca como en serio surgir y demás. La tiene un poco más compleja, pero existe, amigos.
Existe y hay que apoyar.
Googleenlo, por
pero fin. Es eso, o sea, como que normalizamos ese tipo de contenido, pero ¿qué estamos nosotros normalizando de las luchas? ¿Qué estamos nosotros normalizando de este grupo social, ¿sabes? Podemos ver mucho, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué hay trasfondo ahí? ¿Qué detalle se muestra que nosotros no estamos viendo porque estamos normalizando este tipo de contenido y pues que lo vemos todo el tiempo, ¿no? Porque ya sabemos, el mes Pride y ya, y luego seguimos como si nada.
Como si nada, sí, uh-huh, total.
Entonces creo que ahí está, ¿no? Como el debate de solo estamos scrolleando por scrollear y por conocer y por crear contenido, o lo estamos haciendo porque estamos incluyendo a una sociedad que realmente nos necesita a todos y que todos somos parte de esa sociedad.
Sí, total, todos lo necesitamos, amigos.
Bueno, yo quería abordar otro tema y es el tema de la homofobia, pero más allá de lo que pues ya se ha hablado, porque se ha hablado mucho del tema, es como también como persona y como personas que, digamos, crecimos en una sociedad muy heteronormada, tenemos la homofobia interiorizada y siento que, digamos, en el colegio yo reflexiono y digo, pues conocí muchas personas que eran parte de la comunidad y en su momento actué de una manera que ahorita digo, ¿cómo que me pasó?
¿Quién
o sea,
era?
Sí, o sea, ¿qué hice?
Patricia, eres tú.
Literal, o sea, como que siento que actué de una manera incorrecta frente a unas personas que pues simplemente estaban existiendo y resistiendo dentro de un colegio que, pues, o sea, éramos adolescentes. Siento que era un escenario muy difícil también de vivir. Y quería preguntarles a ustedes también como por esa homofobia interiorizada que pues escucho que, digamos, a muchas personas diversas les pasa, ¿no? También no solo en salir del closet frente a su familia, sino vivir, digamos, todos los días, sentirse identificados con una diversidad sexual. Entonces, ¿cómo ven el tema de la homofobia interiorizada? ¿La sintieron, la han sentido, la sienten?
Creo que, de hecho, sí. En el colegio yo fui homofóbico. Inclusive como mecanismo de defensa para evadir que yo era el gay. Entonces, digamos, de hecho, mi mejor amigo del colegio, él tenía como muchas acciones, no sé cómo decirlo, bueno, como coloquialmente se dice, como maneradas.
Okay.
Y yo era partícipe como de esas burlas. Tiempo después, él iba a ser mi mejor amigo, porque obviamente conectamos con muchas cosas, pero sí, yo me arrepiento un montón. Y lo que tú dices, uno como que se para justo en ese momento y mira hacia atrás y dice, oigan, yo no vivía, era como así.
Sí.
Pero sí, siento que finalmente en nuestra época, a pesar de haber sido un tiempo moderno, teníamos todavía muchas situaciones duras y que la sociedad no nos lo permitía como afrontar. Entonces, pues sí nos tocaba como camuflarnos de cierta manera. Luego de que dije que era gay y todo eso, también siento que desde un inicio como que no fue muy abierto a muchas cosas. Creo que ahí va mi desconocimiento. Y pues creería yo que sí. En algún momento escuché un término que es como la endomofobia, que okay. Es como ser homosexual, pero aún así sentir ser homofóbico.
Wow, eso no lo sabía. No conocía ese término.
Acá aprendemos.
Sí.
Aquí nos educamos.
Efectivamente, sí, pero lo hice basado o pensado desde, o más bien, accioné de esa manera. Por la desinformación y el no conocer pues muchas cosas y que nuestro colectivo es muy, muy diverso.
Sí.
Ya luego de esto, soy muy abierto a muchas cosas. Creo que es lo que día a día me ha transformado como persona, ser mucho más comprensivo, mucho más empático, mucho más orgulloso y querer estar parado en la raya de pues aquí estoy, aquí me quedé y este soy yo.
Sí.
De hecho, por este mes compramos, o bueno, más bien estamos leyendo un libro de Camila Sosa. Camila Sosa es una escritora argentina, escritora trans, y pues ella está contando ahí como su experiencia.
Su historia.
Lo hicimos también basado en eso, como okay. En el entender como esa lucha trans desde una niñez, desde una infancia, hasta convertirse en una escritora muy pues, conocida,
influyente, sí.
Influyente, y que pues en cada libro ha plasmado una voz de lucha. Entonces, es eso, como el estar en constante información para así entender y ser mucho más simpático con todo el colectivo, que a la final uno desde afuera lo ve como ya, gay, lesbianas, trans, bisexuales.
Sí, como
ya,
que los encasilla también en... En sí. Pero, lo pues, conocido.
Y estereotipos que realmente, pues, hay otras cosas ahí detrás, ¿no?
Total.
Sí.
Este colectivo es gigante, gigante.
Total. Es gigante.
Todos nos incluimos ahí. O sea, yo pues no pertenezco mucho a ese grupo, pero lo respeto.
Yo pertenezco mucho.
Pero la respeto. Un poquito. Matrimonio a la banda.
¿Algo que
decir, chicas?
No les habíamos dicho, pero...
Pero rescato mucho las resistencias porque pues lo he vivido en el sentido que me cuentan las experiencias y yo creo que soy muy comunicativa en ese sentido. Y mi carrera me ha ayudado mucho a comprender como todas estas cargas que sobrellevan. Y, o sea, siempre pienso yo que el mejorar como persona está en rescatar siempre lo bueno de sí, cada uno.
Totalmente.
Porque no estamos como independizando, como, ay, no, pues, bueno, sí, son de ese grupo, ya. O sea, ¿sabes? Y a mí me ofende mucho eso porque yo siento que el respeto se ve en todo. En ser adecuado con cómo uno habla de esa persona, cómo uno entiende por qué esa persona... hace lo que hace, ¿sabes? O sea, como entrar a validar esos argumentos sin ser parte de eso también, ¿sí? Porque es que no está como el tema de solo, ay, bueno, por este mes voy a ser empática con ellos y ya luego voy a ser... O sea, como que ahí hay un tema de moralidad, pues, muy fuerte sí. Y que, pues, todos estamos como en este plan, ¿no? De saber quiénes somos, conocernos incluso a nosotros mismos, sí, que somos heterosexuales, bueno, yo, la banda, digamos.
Pero esa orientación no la conozco, la banda. Wow.
Pero, chicos, hoy vamos a hablar de las lavandas.
La florecita. Sí. Pero es como entrar en este mundo y yo siento que al momento que uno se informa, uno empieza a entender. Y cuando uno empieza a entender, uno empieza a ver diferente las cosas y a ponerse las gafas que hablamos una vez. Entonces es muy bonito que la profesión de nosotras nos lleve a conocer personas como ustedes, a a rescatar todo lo bonito, a conversar sobre estas luchas, y que no es solo por venir a hacer una conversación o por sacar un episodio, sino que realmente estamos interesadas en saber qué es lo que les lleva a todas estas ideologías, a cómo viven, a cómo aman, a cómo realmente se desenvuelven con una persona o dentro de una sociedad que pues es muy abrumadora, ¿no? Porque sí, existen muchas cosas y a veces uno no sabe en qué creer, en quién confiar. Entonces, creo que abordarlo por esa forma y uno conocer, por ejemplo, pues yo que conozco muchas personas de varios ámbitos, es importante como darles relevancia. Entonces, pues por eso es como estos espacios que pues no conocían, que uno trae a colación, porque pues uno los escucha aparte y siempre es como con tan técnicos, tan diálogos muy X, pero no hay algo como real, ¿no? Como algo que muestre que hay personas con un corazón enorme, con un carisma que uno no sabe que tienen. Entonces, es interesante como entrar a debatir eso desde el punto de vista de ustedes y no desde el punto de vista, pues, ideológico, ¿no?
Y heteronormado.
Ajá, sí, exactamente.
Que de hecho hay como un bonus también, fue
bonus.
La ñapa. O sea, es que lo que tú dices, vivir en esta sociedad como heteronormada nos ha llevado a normalizar muchas cosas que uh-huh. Eso no debería ser. Y hace unos meses mi mamá cumplió en mayo, la mejor amiga de ella nos invitó a Juli y a mí al cumpleaños, le iban a celebrar algo en la casa de la amiga de mi mamá, a ella con otros amigos de su generación. el caso es que para mí fue muy emotivo. Es algo mínimo, realmente, pero pues que siento que esta sociedad nos ha llevado, o a mí en lo personal, a maximizar ese tipo de acciones. Y es que cuando llegaron los amigos de mi mamá, y cuando presentó a Juli, fue como, él es mi yerno.
¿Y yo qué?
Generalmente estamos acostumbrados a que digan como, él es el amigo de mi hijo, o no, él es Julián.
Y ya,
dejan así.
A secas.
Pero cuando ella dijo eso, para mí fue como un Dios, como una esperanza de juepucha. O sea, sí valió la pena haber esperado, sí valió la pena haberle demostrado a mi mamá con acciones lo que yo era y cómo iba a representar todo esto.
Qué bonito. Entonces, es lindo.
Entonces, sí, todo ese tipo de cosas. La sociedad de heteronormal, o sea, lleva a
sí,
que ese
es
tipo
verdad.
De cosas no sean normales. Uh-huh. Porque
es normal.
Es normal. Es normal, amigo.
Sí. Como así, no era.
¿Cómo?
No era así.
No entendí.
Pero sí, digamos, también quería como decir algo. Y es, bueno, ya les había comentado que mi mejor amiga, pues, pertenece a la comunidad. Y es también la responsabilidad que tenemos las personas que no pertenecemos a la comunidad. Porque, claro, una cosa es como ver situaciones de discriminación y homofobia. Uh-huh. Y yo soy demasiado intolerante a esas situaciones. O sea, total. Yo veo algo y de una me paro sobre la raya. Y como les decía, yo acompaño a mi amiga en todas las marchas. Y me siento parte porque siento que resisto junto a ella. Porque la vi crecer, porque vi cómo ella también se pudo reconocer a ella misma y tuvo que sufrir muchas cosas con su familia en el colegio, discriminaciones, también atravesada por ser una mujer lesbiana, pues también es un poco muy difícil dentro de esta sociedad. Entonces siento que también nosotras y nosotros tenemos una responsabilidad de no solo el decir sí, soy empático contigo, ese te tolero que es todo pasivo-agresivo, que odio, digamos, esa palabra, cómo se usa, sino también es como, o sea, entender que es una minoría, pero minoría porque, no porque sean pocos, sino porque realmente son tratados como si fueran una minoría y luchar junto a ellos, o sea, obviamente no es como robarles su lucha porque todos tenemos luchas diferentes y experiencias diferentes, sino aportar a esas conversaciones, dar espacios de visibilización, lo que decía Suri. Dentro de nuestra carrera, pues, hemos conocido muchísimas realidades que nos han permitido, pues, estar donde estamos en este momento y conocer lo que conocemos.
Pero abarcar tantas cosas.
Exactamente. Entonces, es como también generar esos espacios dentro de nuestros privilegios también, porque siento que una persona heterosexual, de alguna manera, está privilegiada y tiene la posibilidad de amar sin ser, pues,
juzgada. Señalada.
Exactamente.
Sí, pero, bueno, ahorita que como añadiendo a lo que tú dices, se me hace muy bonito cuando uno va a las marchas y ve a las mamás acompañando a sus hijos. Eso me hace llorar siempre porque, o sea, me genera un sentimiento.
Aquí hay lágrimas.
Me genera un sentimiento. O sea, es que genera un sentimiento tan lindo como ver también ese acompañamiento. Y siento yo que de personas mayores, o sea, ver cómo abuelitas, mamás acompañan a sus hijos, o que muchas veces en situaciones ellas son las que hacen que exista el respeto en, uh-huh. en un caso en el que está habiendo una acción de discriminación o demás, se me hace muy lindo. O sea, digo, como si una persona que tuvo, creció en un contexto, creo que es súper diferente a lo que vivimos nosotros hoy en día, porque ahorita es muy diferente la normalidad, entre comillas, sí. a lo que ellos vivieron. Y aún así, como que, o sea, ayuda, aporta al respeto.
Al acompañamiento.
De cierta manera, hay como esa pedagogía, sí. como genuina, es decir, como, sí. ¿no? Hay que respetar, no tienes por qué, no te está afectando a ti. El hecho de que él ame a otro hombre o ella ame a otra mujer, pues a ti no te va a afectar. Entonces, como que, pues vive tu vida, déjalo vivir a ella. Como que no merece tampoco que las señales y marica te traten mal en la calle o cosas así. Uh-huh. Entonces se me hace muy, muy bonito como esas muestras de apoyo de muchas personas. Y creo sí. que en la marcha se ve mucho eso. No solo sí. vamos a marchar personas del colectivo o personas uh-huh. diversas, sino que va muchas personas en serio acompañando y apoyando. Nosotros, porque también hay historias que uno dice como, ush, perdió a su hijo porque le hacían bullying en el colegio uh-huh. por ser homosexual. Sí. Y hoy está aquí marchando para que otras personas no tengan no, que no pasar por mismo. Eso, visibilizando una situación que uno dice como esa homofobia no debería existir, o sea, uh-huh. es algo que pues como que se normalizó, como hablábamos ahorita, porque crecimos en una sociedad heteronormativa, uh-huh. Y pues no debería existir, o sea, ¿qué sentido tiene que un niño en el colegio de 11 años esté discriminando a otro niño porque no juega fútbol, o porque se uh-huh. sienta con las niñas, o sí. porque se cruza de pierna, o porque, no sé, como cosas así? Entonces, como de, o sea, ¿qué te están enseñando en la casa? Uh-huh. ¿O qué concepto traes tú de pronto de tu casa? Que obviamente es respetable, o sea, nosotros aquí no vamos a imponer como de, es que en tu casa te tienen que enseñar. No. Pero si es como algo que tú dices, como estamos conviviendo en sociedad, y pues hay que aprender a respetar, a tolerar como todas las situaciones. Sí. Y creo que esto también se va a todos los contextos sociales, o sea, uh-huh. A las personas de color que también tienen su lucha, porque a pesar de todo sigue existiendo de cierta manera temas raciales fuertes de personas blancas que dicen como, oye, amigo, o sea, es solo una persona, o sea, respeta, que puede sonar feo de pronto cuando uno toca el tema, y pido disculpas si esto ofende a alguien, porque obviamente a veces uno no sabe cómo también expresarlo, sí. pero pues esto va a todos los temas sociales, o a mujeres que están pasando por ciertas situaciones que también son súper discriminadas y así, uh-huh. y es como, ven, tú no sabes la lucha interna que tuvo esa persona y qué tuvo que pasar y qué tanto la ha juzgado la sociedad para que llegar tú vengas a sumarte a esa, no, o sea, total. Ayuda como a lo contrario.
Y siento que resistir en estos espacios en este momento en Colombia y a puertas de lo que estamos a punto
es
de vivir.
Es peligroso.
Tengo miedo.
Sí, o sea, realmente es un acto de resistencia porque sí. estamos como dentro de una decisión bastante fuerte y bastante, digamos, decidida de poder resistir o tener que luchar otra vez por cosas que ya se han logrado.
Que se han logrado, sí, total.
Entonces, siento que estos espacios pues también aportan a esa conversación de decir, aquí estamos, acá están las diversidades, acá están las minorías y siento que aquí nos quedamos.
Y el amor es político también.
El amor es político.
Sí, no, todo, o sea, todo, en serio, todo termina siendo un tema político en todas las situaciones.
Sí, la lucha hay que seguirla manteniendo, hay muchas cosas por trabajar. Ahorita que tú hablabas de tu amiga, que es lesbiana, obviamente no quiero como ahondar mucho porque nuevamente no quiero, necesito estar más informado aún así, también pues tenemos amigas lesbianas, varias amigas lesbianas. Sí.
No, creo que, y, o sea, con ellas, tenemos muchos amigos de todas las maneras de amar, o sea.
Pero sí, con ella en un momento debatíamos, salimos a rumbear a un lugar muy conocido de Chapinero. Pero en ese mismo lugar decíamos como, oigan, no hay discotecas popularmente para lesbianas. O sea, uh-huh. generalmente cuando hay una discoteca LGTBI, el principal público son hombres gays. Hombres.
Okay.
Entonces uh-huh. siento que aún estando yo hablando como desde mi privilegio, aún nos están dando como el privilegio de ser hombres.
Sí.
Que
es
no lo,
okay.
nos
sí.
dan como
qué
más
fuerte.
Ese espacio. Exacto, nos dan más como ese espacio.
Sí,
generalmente
es
si se dan cuenta en las películas, series,
sí.
Entrevistas. Obviamente no quiero, no quiero como invadir tampoco ese espacio. Pero comercialmente, como los espacios LGTBI uh-huh. Los ocupan comúnmente
los hombres. Es verdad.
Entonces, cuando entramos en esa introspección decíamos, oiga, sí, la visibilidad lesbiana
aún tiene que ser aún más visible, sí. Y se tiene que guerrear un poco más.
Falta mucho.
Entonces, generalmente cuando hay dos lesbianas, se lleva más hacia sexualizarlo. Mm. Exactamente. Que, no sé, para los hombres hetero es que la fantasía. Exacto. Y pues, oye, no es así. Entonces, sí.
Siento que eso, también es como una homofobia maquillada que existe dentro de los hombres heterosexuales que ven una chica, sí. Y es como... Sí.
Y el machismo
no, pero
también.
Es porque usted nunca ha probado a un hombre, que no sé qué. Y es como, bebé, o sea, no tienes que decirlo. O sea,
algo que me decía mi amiga era eso, como desde su experiencia, ella siempre vio que a los hombres... Cuando se, pues decían, me gustan los hombres, nunca se les cuestionaba, como, ay, no, es que no te ha gustado una mujer. Pero en cambio a ella sí tuvo que vivir eso, sí, es como, es no has encontrado el hombre y no sé qué. Entonces también hay un machismo ahí metido. Y
en todo.
Sí,
está en todo,
pero siento que lo que tú decías ahorita, o sea, realmente resistir como ser una mujer lesbiana es aún más difícil.
Es aún más difícil.
Por el simple hecho de ser mujer, ¿qué? O sea,
sí, o sea
¿qué necesidad?
Por ser mujer y además porque te guste otra mujer, entonces. Exacto. Y dentro de esta sociedad patriarcal y machista y homófoba, pues... O sea, es muy difícil resistir, sí. Y sí, falta mucha representación de las mujeres lesbianas y de otras diversidades también. Les tengo unas preguntas rápidas ya para cerrar este episodio, así como ustedes simplemente responden la palabra.
Sí, no.
Sí, no.
Respuesta múltiple.
Bueno, ¿cuál es un mito sobre la comunidad LGBTI que quisieran eliminar?
Tantos.
Muchos.
No, siento que digamos... el mito que existe que si un niño se junta con o tiene como alguna percepción de dos hombres o dos mujeres, entonces ya va a crear una identidad homosexual. O sea, okay.
Que él va a ser y...
Sí, siento que, o sea, okay.
Cero, o sea, si es cero... criado por dos hombres o dos mujeres.
Sí, vale. Sí, o sea, siento que eso no tiene nada que ver. O sea, cada persona construye su identidad, su manera de amar, crece y demás, y siento que... O sea, no sé, en nuestro caso, o desde mi posición, si en algún momento llegáramos a adoptar, o sea, lindo, tú tienes la libertad de
ser quien eres.
Existe una familia tradicional que creó la sociedad, que es papá, mujer, y a mí se me veía súper lindo, o sea, se me veía súper lindo. Dame nietos, se me veía súper lindo. Pero pues sí, siento que es un mito que existe mucho, como de, es que sí, ese niño lo crían dos hombres, entonces se va a volver homosexual también. Y sufre por muchas cosas ese niño, al final, a culpa de ese mito que se creó también.
Otro mito también, siento que es muy común, y es como, no sé, si yo siendo gay, me conozco con otro gay, de una vez ya vamos a...
¿Van a ser pareja?
Vamos a ser pareja, okay. O vamos a tener relaciones sexuales, cuando la realidad es otra.
Sí, entiendo.
Es muy común que...
Que se piense
no,
pues, eso.
Tipo, que se percibe.
Sí, se percibe.
Sí, hay como una percepción de promiscuidad en general.
Sí,
que
sí.
Obviamente
es verdad.
Hay casos, hay de todo. Pero hay como una percepción general de promiscuidad de que es que él se la pasa
como
teniendo relaciones.
¿No?
Sí, sí, tener relaciones con todos los tipos, no sé qué, así y demás. O también el que, porque yo soy gay y tú eres hombre, entonces ya me gustas. Y es como...
Uy, sí.
Y creo que eso le pasa, creo que pasa en general.
Sí, creo que es una experiencia muy universal.
Creo que a las chicas también les pasa lo mismo, como de, entonces yo soy lesbiana y tú eres mujer, entonces ya me gustas porque eres mujer. Es como, no, o sea, no tiene
nada
que ver.
Y yo tengo
que
tener letras.
¿Cómo así?
Amiga, no eras la banda.
Esto no es la banda. Bueno, otra pregunta. ¿Un cambio que les gustaría ver en Colombia respecto a los derechos LGBTI?
Uf, creo que, bueno, como hablábamos al inicio, a la lucha trans. O sea, como que en serio se les permita y se les respete muchas cosas a ellas que muchas veces no tienen acceso a la salud o poder acceder a un trabajo solo por cuestiones de discriminación y demás. O la protección a ellas de cierta manera porque son personas como una mujer, están muy expuestas a muchas situaciones en la calle. Entonces creo que eso sería un muy buen cambio para la sociedad y creo que no solamente ayudaría a las mujeres trans, o sea, ayudaría a las mujeres en general de que haya en serio una protección y que si hay situaciones que suceden en contra de chicas trans o de chicas heterosexuales o demás, de mujeres en general, que en serio la ley... O sea, tenga la mano fuerte y las proteja como debe ser, porque siento que es algo que aún estamos muy crudos en este país.
Sí, totalmente.
Sí, apoyo. Totalmente eso. Siento que la lucha trans también es algo muy importante, pues como lo veníamos diciendo.
Es que las admiramos demasiado, en serio.
Todo el espectro de mujer, tanto cisgénero como trans, les ha tocado muy duro. O sea, no entiendo por qué la sociedad es tan fuerte en cuestión de sentidos. Entonces siento que merecen un espacio y un reconocimiento mucho más importante. Digamos, el caso de, no sé si se puede traer a colación, lo de Sara Milei.
Sí, claro. Incluso ahorita estaban haciendo algo, he visto muchas publicaciones sobre eso, recordando.
Ahorita.
Conmemorando.
O sea, casi hubo un vencimiento de términos y iban a dejar absueltos a los
culpables.
Pues,
sí.
A los
asesinos, sí.
Es como de, o sea,
¿cómo puedo decirlo?
tú dilo.
Censurado.
Y yo le corto esa parte.
Entonces,
en edición se...
Lo moteas, por favor.
Entonces, sí.
Sí, es verdad.
Es muy fuerte.
Uh-huh. Bueno, y ya por último quería pedirles como un mensaje a esas personas que de pronto nos están escuchando y aún no se han atrevido o aún no se reconocen dentro de lo que son. ¿Qué mensaje les darían?
Siento que primero se reconozcan a ellos mismos, que siento que es la lucha más fuerte, y proyecten su vida en vivir y ser felices ellos. Porque al fin y al cabo nadie va a terminar viviendo tu vida y tú no vas a vivir la vida de otros. O sea, cada quien vive su vida. Tengan un grupo de apoyo, personas cercanas, amigos y demás. Siento que eso ayuda un montón a que como que te empieces a liberar y nada, busquen, como digamos en el caso de Santi, busquen inspiración, en serio, conozcan mucha historia, información. Uh-huh. Conéctense con historias de personas que lograron salir de closet y han logrado muchas cosas, porque lo que decíamos, al fin y al cabo, eso no te va a definir como persona. O sea, tú sigues siendo una persona con muchas habilidades, capacidades, vas a lograr muchas vainas y demás. Entonces, nada, o sea, como que proyéctense a ser felices, a vivir su vida y, pues, obvio, con respeto ante todo. Y apoyar a sumarse a esta lucha que tienen muchas personas también.
Gracias.
Y por mi parte, sí, que no les den miedo.
Sí,
sí, gracias.
Confirmo.
De pocas palabras.
Que no les tenga
confirmo.
Miedo al cambio. Finalmente, a pesar que en el momento sea muy abrumador o no sea tan chévere hacer como ese tipo de transiciones o la toma de decisiones, siempre va a haber una luz al final del túnel. Entonces, nada, para las personas que logran escuchar este podcast y que de pronto puede servirles de apoyo, es a eso, que no tengan miedo a ser ustedes, a que no tengan miedo a liberarse, a decir lo que piensan, a decir lo que sienten y...
Sí.
Ser feliz.
Y finalmente las personas que...
Amar.
Finalmente las personas que están con ustedes, los aman, les permiten ser, van a estar ahí con ustedes incondicionalmente, sea cual sea la decisión.
Super y esto bien. También qué va lindo. A ayudar a que la sociedad se vaya deconstruyendo aún más y en algún momento,
todos
en serio,
los días hay que
todas las personas seamos aceptadas sin importar nada. O sea, las diferencias van a existir. Y nada, que juntos también construyamos una sociedad y salven al país, muchachos.
Bueno, yo... Ay, chicos, muchas gracias por este espacio.
Yo quería darles las gracias también, porque pues los conozco desde hace mucho, los veo siempre, y pues me siento muy orgullosa de las personas que, aunque no estén a diario, han sido parte de mi círculo y no crean, yo los veo. Y
todos los
FBI.
Yo eres tú.
Pero, o sea, uno ve lo lindo, ¿sabes?
Arruinaron el momento romántico.
Entonces, muchísimas gracias por ser parte de este espacio, de que sepan que esto va a ser un espacio que va a estar para ustedes cuando quieran.
Espérenos en el próximo episodio.
Ahora somos cuatro.
Amigos.
Entonces, pues, gracias por ser parte de esto, gracias por la lucha que viven a diario, gracias por enseñarnos tanto y, pues, por enseñarnos también a amar incondicionalmente, sin importar, ¿no? Y, pues, quería dejar una frase para el final, que el Pride no nació de una celebración, nació del cansancio de pedir permiso para existir.
Total.
Gracias.
Confirmo, retweet. No, gracias a ustedes nuevamente, chicos.
Muchísimas gracias por ese espacio.